La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las conversaciones en Jamaica sobre la crisis en Haití logran que el primer ministro haitiano acepte renunciar al cargo como parte de una solución inmediata. Jefes de inteligencia de Estados Unidos presentan a legisladores en el Congreso advertencias sobre la situación en Ucrania. Y Joe Biden y Donald Trump intensifican su campaña para las primarias que se realizan hoy en 4 estados. Hoy es martes 12 de marzo del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. La dimisión del primer ministro haitiano Ariel Henry facilitaría una intervención regional que busca estabilizar la crisis política y social en Haití, un país controlado por la delincuencia de las bandas. Informa Judith Martín Rodríguez.
La descontrolada ola de violencia que enfrenta Haití forzó la renuncia de su primer ministro, Ariel Henry, quien informó sobre la instalación de un consejo de transición para guiar al país a elecciones presidenciales.
Haití quiere paz. Haití necesita estabilidad. Haití necesita desarrollo sostenible y necesita reconstruir las instituciones democráticas. Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo posible para que la paz y la estabilidad regresen lo más rápido posible por el bien del país.
Henry, en el cargo desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse, difundió su discurso grabado a través de la red social X y se cree que lo hizo desde la isla caribeña de Puerto Rico, donde permanece por motivos de seguridad, mientras los líderes regionales solicitan una transición ágil de poderes. Las reacciones se sucedieron en las calles de Haití y a través de vídeos difundidos en las diferentes plataformas sociales puede verse gente bailando al ritmo de la música en un ambiente de jolgorio e incluso con fuegos artificiales de fondo, luego de jornadas de intensa violencia en las que las bandas trataron de tomar el corazón político de Haití. Los líderes de la comunidad del Caribe se reunieron el lunes en la capital de la cercana Jamaica para propiciar una transición política fluida con las garantías de Estados Unidos. De este modo, el propio Departamento de Estado apremió a Henry a acelerar ese proceso mientras los grupos criminales exigían su renuncia a golpe de violencia en las calles del país caribeño. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el ofrecimiento que hizo el presidente de El Salvador para solucionar la crisis que vive Haití genera distintas valoraciones entre quienes dan seguimiento a temas a nivel social, político y de seguridad. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El ofrecimiento del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para arreglar la crisis de inseguridad y la violencia que agobia a Haití ha sido considerado como un desafío, una expresión de buenas intenciones y también ha sorprendido a quienes dan seguimiento a los temas internacionales y a las acciones que siguen organismos como las Naciones Unidas. El periodista Álvaro Cruz Roja dijo en una entrevista de televisión que las resoluciones de Naciones Unidas son complejas y que para casos como el de Haití no toman la ayuda de un solo país, sino su participación es con el enfoque de una fuerza multinacional.
El ofrecimiento me parece noble, peligroso, por supuesto, no por El Salvador, por la situación de Haití. Sí. Es un desafío enorme, ¿verdad?
El Salvador cumple este mes de marzo 2 años con régimen de excepción y tiene un proceso avanzado de persecución de la criminalidad de las estructuras de pandillas. Este modelo para mejorar la seguridad ha convertido al presidente Nayib Bukele en un referente en la materia para distintos países, pero en el caso de Haití, según el vicerrector de la Universidad Centroamericana UCA, Omar Serrano, la situación tiene aspectos muy complejos.
Es difícil de entender para quien no le da seguimiento. Por lo visto, el presidente se ha especializado en Haití o le da seguimiento cercano para que llegue a decir eso.
Para los expertos en temas internacionales, es muy poco probable que se concrete una intervención del presidente Bukele por la naturaleza de las resoluciones que adopta el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en este tipo de crisis. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. Ucrania espera una nueva ronda de ayuda de Estados Unidos frente al riesgo de quedarse sin municiones y otros suministros clave, mientras casi 60 mil millones de dólares aprobados por el Senado de Estados Unidos no se someterán a votación en la Cámara de Representantes, según afirma el presidente de este cuerpo legislativo, Mike Johnson. Los legisladores en el Senado dijeron el lunes que no proporcionar ayuda sería un grave error, luego que la comunidad de inteligencia estadounidense dijo el lunes en su evaluación anual de amenazas a nivel mundial que el presidente ruso Vladimir Putin cuenta con que el apoyo occidental a Ucrania flaquee. El director de la CIA, William Burns, subrayó en la audiencia.
Estamos en una encrucijada profundamente importante para Ucrania, para la seguridad europea y para los intereses estadounidenses a largo plazo en el mundo.
El proyecto de ley de ayuda exterior también incluye miles de millones en financiación para que los países del Indo-Pacífico combatan la agresión china. La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, dijo a los legisladores el lunes que se prevé que la agresión aumentará el próximo año. Esperamos que la República Popular China alimente plataformas más avanzadas, implemente nuevas tecnologías y se vuelva más competente en operaciones conjuntas con un enfoque particular en Taiwán, dijo la alta funcionaria de inteligencia. Los demócratas de la Cámara de Representantes y algunos republicanos están explorando opciones para forzar una votación sobre el proyecto de ley de ayuda exterior, que también incluye casi 14 mil millones de dólares en asistencia para Israel y asistencia humanitaria.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Un enorme barco militar estadounidense está rumbo al Mediterráneo Oriental, cargado con equipo para comenzar la construcción de un muelle flotante para entregar ayuda a Gaza en medio del actual conflicto entre Israel y Hamas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El ejército de los Estados Unidos desplegó un barco desde Virginia hasta el Mediterráneo con equipo para construir un muelle temporal que funcione como base de operaciones flotantes para entregar ayuda a los territorios palestinos en momentos de gran escasez de alimentos y, según las fuentes oficiales del ejército, dicho muelle podría entrar en funciones en unos 60 días. El comando central del ejército explicó que el barco General Frank S. Besson zarpó de una base estadounidense a menos de 36 horas después de que el presidente Joe Biden anunciar el esfuerzo humanitario durante su discurso sobre el Estado de la Unión. El plan final es enviar más alimento y suministros médicos al muelle temporal en Gaza desde la cercana Chipre después de que las fuerzas israelíes inspeccionen el cargamento para asegurarse de que no se incluya armamento para los militantes de Hamas ahora en el sexto mes de guerra contra Israel. La Organización de las Naciones Unidas sostiene que una cuarta parte de la población de Gaza enfrenta hambre, mientras que el Ministerio de Salud de este país, dirigido por Hamas, afirma que el conflicto ha matado hasta ahora casi 31 mil palestinos, una cifra que preocupa al presidente estadounidense Joe Biden.
No se pueden tener 30 mil palestinos más muertos como consecuencia de perseguir a Hamas. Hay otras maneras de abortar y afrontar el trauma causado por Hamas.
El presidente Biden no llegó a comprometerse con una línea roja que Israel podría cruzar luego de declarar la guerra a Hamas después de su ataque del 7 de octubre del año pasado, que dejó a 1.200 personas sin vida. Organismos de derechos humanos han señalado que ahora que comience el Ramadán, para los más de 72 mil palestinos heridos, cualquier ayuda por tierra, mar o aire no puede llegar lo suficientemente pronto. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias están en Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. Y hoy empezamos estos reportajes referidos a la elección presidencial. Estados Unidos se enfrenta a unos comicios muy polarizados. Sin embargo, uno de los temas en el que muchos de los votantes parecen estar de acuerdo es el disgusto por la inminente revancha electoral entre Donald Trump y Joe Biden. Salomé Ramírez estuvo en un recorrido por dos estados tomando el pulso preelectoral.
Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos serán de las más polarizadas en la historia moderna del país. La revancha entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump ha causado frustración en algunos votantes. Según expertos, esto es motivo de desánimo para muchos electores y pone en la balanza las razones por las que se acercarán a las urnas en noviembre. Así explica Chase Mayer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Carolina del Sur.
Lo más probable es que estés más motivado por votar en contra de un candidato. Es algo que en ciencias políticas se llama partidismo negativo, donde si eres demócrata o republicano, puede que te guste tu partido, pero detestas y odias al otro lado.
Una encuesta reciente de la consultora Ipsos revela que 2 de cada 3 estadounidenses, es decir, un 67%, no quiere tener que decidir entre Trump y Biden. Para Maya Clayton, una estudiante de 19 años en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que votará por primera vez, es claro a quién nunca apoyaría.
Ya sea el 100% de esas dos opciones que votaré por Biden. Nunca podría apoyar a Trump, pero diré que Biden definitivamente no es la opción óptima.
Para otros votantes, como Jenny Wilson, una puertorriqueña residente en Nuevo Hampshire, su apoyo se mantiene firme con el expresidente Trump.
Trump es mi candidato favorito. Yo creo que él tiene las buenas ideas, él lo demostró. Él hizo mucho bien para este país.
Lo cierto es que los estadounidenses no aprenderán nada nuevo sobre Trump o Biden durante las elecciones de 2024. Sin embargo, estos comicios dejarán un amplio sentido de división y separación entre los partidos, según Sean Westwood, profesor de gobernanza en Dartmouth College.
Si evitamos el contacto, simplemente no hay camino para reducir el conflicto. Será una isla de demócratas frente a una isla de republicanos.
A pesar de la importancia que tienen los temas como la economía e inmigración para la población, las afiliaciones partidistas tendrán un gran peso sobre la decisión final de los votantes. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
Y en más información de Estados Unidos, la campaña preelectoral continúa hoy y el presidente Joe Biden anunció un importante plan de ayuda a las clases menos favorecidas, mientras que el expresidente Donald Trump podría cimentar su candidatura por el Partido Republicano. Héctor Contreras informa.
A medida que pasan los días, la temperatura de las campañas preelectorales para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos va en aumento y las propuestas de los dos principales candidatos van mostrando nuevos detalles de sus posibles planes de gobierno. En ese contexto y luego de un intenso fin de semana en Georgia, el presidente Joe Biden viajó el lunes hasta Nuevo Hampshire para asistir a la reunión de la Liga Nacional de Ciudades, donde el líder demócrata anunció un importante plan presupuestal destinado a ayudar a las clases menos favorecidas del país, una iniciativa que a juicio de algunos especialistas no tendría futuro claro en el Congreso estadounidense. Sin embargo, Biden aprovechó la oportunidad para destacar sus logros económicos y salpicar con comentarios de mala gestión a su rival político Donald Trump.
La última administración promulgó un recorte de impuestos de $2,000 millones. Recortó los aportes de los muy ricos en el 1% y de las corporaciones más grandes y explotó el déficit federal. La última administración aumentó la deuda nacional más que cualquier mandato presidencial en la historia de Estados Unidos.
Por otra parte, hoy podría ser un día trascendental para el Partido Republicano cuando se realicen las votaciones primarias en los estados de Georgia, Hawái, Mississippi y Washington, y Donald Trump podría conseguir los 1,254 delegados que son los que se necesitan para cimentar su posición como nominado oficial de los republicanos, situación que debe ser validada en la convención del partido. Paralelamente, los abogados del expresidente Trump también estarían buscando retrasar el juicio en el que el político de 77 años deberá responder por la acusación de falsificación de registros internos de su empresa para esconder algunos pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con quien el exmandatario habría tenido un encuentro extramatrimonial hace algunos años. La defensa habría solicitado al juez de Manhattan, Juan Manuel Merchan, aplazar indefinidamente el juicio penal en Nueva York, argumentando la necesidad de esperar hasta que se resuelva el reclamo de inmunidad del expresidente Trump en su caso de interferencia electoral en Washington, D.C., un fallo que aún no tiene una fecha definida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continúa la información en Buenos Días América. En un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde cada movimiento y resultado económico y cada estadística son claves para el partido gobernante rumbo a las elecciones de noviembre, una encuesta de la agencia de noticias Reuters a 108 economistas concluyó que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés en junio, al mismo tiempo que esperan más datos para confirmar si la inflación se encamina hacia su objetivo del 2%. Después de un breve periodo de apostar a que el primer recorte se produciría en marzo, los operadores de los mercados financieros están más en línea con los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, y ahora el futuro de la tasa de interés tendrá una primera reducción en junio. La inflación del gasto de consumo personal cayó al 2.4% en enero desde su máximo de alrededor del 7% en junio del 2022, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, confirmaba los datos hace unos días en el informe semestral ante una comisión de la Cámara de Representantes.
Seguimos comprometidos a continuar reduciendo la inflación a nuestra meta del 2% y a mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. Restaurar la estabilidad de precios es esencial para sentar las bases para lograr el máximo empleo y precios estables en el largo plazo.
En cuanto a la encuesta, casi el 50% de los encuestados afirmaron que sería alrededor de 3/4 de puntos porcentuales de flexibilización o menos. En otro punto de la encuesta, 38 de 44 expertos predicen que habría menos recortes este año. A diferencia de los precios en los mercados, desde septiembre la mayoría de los economistas han pronosticado que el recorte de las tasas de interés se daría hacia mediados de año. La Reserva Federal mantiene su tasa de referencia cerca del 5.4%, la más alta en 23 años. Una reducción producirá el abaratamiento de las hipotecas y créditos para los autos, el consumo y las empresas.
En tanto, el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Bob Menéndez, enfrenta nuevos cargos de corrupción y fue instruido de las nuevas acusaciones junto a su esposa Nadine Menéndez. Ángela González tiene los detalles.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, regresó al Tribunal del Distrito Sur de Manhattan para un nuevo arraigo, esta vez ante el juez Sidney Stein, quien extendió los cargos a él y a su esposa Nadine Menéndez para ser procesados también por confabulación para obstrucción de justicia al haber mentido a fiscales federales sobre los pagos de una hipoteca y automóvil que dos empresarios hicieron para su esposa. Ellos se declararon no culpables. En esta ocasión, el senador no se dirigió a la prensa, pero el abogado de uno de los empresarios acusados dijo que confía en que serán reivindicados.
Las acusaciones en su contra con respecto a servir de alguna manera al gobierno de Egipto carecen por completo de base jurídica y de facto. Más allá de eso, este juicio se llevará a cabo muy rápidamente, creo que injustamente rápido.
La pareja Menéndez fue acusada inicialmente de conspirar con tres empresarios para aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, dinero en efectivo y un automóvil de lujo a cambio de la ayuda del senador en proyectos llevados a cabo por los empresarios y de impedir investigaciones policiales que enfrentaban, además de actuar ilegalmente como agente del gobierno egipcio. Dos de los tres empresarios con los que supuestamente conspiraron, Bael Hanna y Fred Dives, también se declararon no culpables. Un tercero, José Uribe, se declaró culpable hace dos semanas de cargos de soborno y aceptó testificar contra los demás. El pasado mes de septiembre, en conferencia de prensa, Bob Menéndez defendió su inocencia y, pese a llamados para que renuncie, dijo que se mantendrá en el cargo.
Creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Continúe informándose en Buenos Días América. Las fechas de la elección presidencial en Venezuela están cargadas de un simbolismo que, de acuerdo a especialistas, busca reconquistar a sectores que fueron o son chavistas. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Dos de las fechas que marcan las elecciones presidenciales en Venezuela giran en torno a la figura del expresidente Hugo Chávez. El 5 de marzo, 11º aniversario de su muerte, el Consejo Nacional Electoral convocó las elecciones presidenciales para el 28 de julio, día de su natalicio, lo que expertos consideran una manipulación de los símbolos del chavismo. Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, se trata de una fecha escogida con malicia no solo por el simbolismo, sino por los cortos lapsos para llevar a cabo diversos procesos que involucran una elección.
Evidentemente hay una manipulación, un intento por manipular los símbolos en este caso y por convertir esta elección no en una elección entre Maduro y la oposición democrática, sino convertirla en una elección entre Chávez y la oposición.
En tanto, José Vicente Carrasquero, consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, resalta que el gobierno no cuenta con el respaldo pleno del chavismo.
Están jugando con los simbolismos y aún así el chavismo no cree con ellos. Fíjate que ya el Partido Comunista de Venezuela se separó de ellos. Eso te da una idea de cómo el chavismo se ha ido desmoronando.
Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos, opina que el intento de alejarse de los símbolos de Chávez y sustituirlos de manera progresiva por el liderazgo actual no funcionó, por lo que apela nuevamente a ellos en medio del movimiento electoral. El más reciente estudio de la consultora Poder y Estrategia revela que un 32% de los consultados se identifica con la oposición, 25% se muestra en desacuerdo con el gobierno y con la oposición, 8% se identifica como chavista y apoya a Maduro, mientras que un 6% se dice chavista, pero no apoya a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estados Unidos decidirá su futuro en una de las elecciones más divisivas de su historia. En esta nueva entrega especial, exploramos cuán profundas son estas diferencias y los puntos que unen a los estadounidenses de camino a las urnas. Voto dividido. Muy pronto en todas las plataformas digitales de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Muhammad Ali será incluido en la promoción del Salón de la Fama de la WWE de 2024, anunció la promoción este lunes por la mañana, y la ceremonia se llevará a cabo el 5 de abril durante el fin de semana de WrestleMania 40 en Filadelfia. Ali murió en junio de 2016 a la edad de 74 años. Muhammad Ali, un ícono deportivo cuya influencia se extendió por todo el mundo, fue el árbitro invitado especial en el evento principal del primer WrestleMania, una pelea entre Hulk Hogan y Mr. T contra Rowdy Roddy Piper y Mr. Wonderful Paul Orndorff. Ali, uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, le dio un derechazo a la barbilla a Piper, uno de los muchos momentos imborrables que el campeón de peso pesado creó en el Madison Square Garden de Nueva York. En el fútbol americano, los Titans de Tennessee reemplazarán al running back, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, Derrick Henry, con Tony Pollard. Y también trabajaron en ajustar su defensiva secundaria el lunes, llegando a un acuerdo con el cornerback de Cincinnati, Chidobe Awuzie, dijeron personas asociadas a la transacción. Pollard y los Titans llegaron a un acuerdo por 3 años y $24 millones. Según se sabe, el acuerdo de Awuzie también es por 3 años y $36 millones, incluye $23 millones garantizados, y las personas que tienen conocimiento dijeron que los Titans seleccionaron el año pasado a Ty Spears, quien fue el suplente de Henry, el veterano de 8 temporadas, quien cumplió 30 años en enero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Los servicios de streaming están pasando películas ganadoras del Oscar y también muchas de las que fueron nominadas, pero que no tuvieron tanta suerte este año. Por ejemplo, Netflix tiene The Wonderful Story of Henry Sugar, ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Corto Live, película de Wes Anderson basada en un cuento corto de Roald Dahl, y otras como Maestro de Bradley Cooper, sobre la vida del compositor Leni Bernstein. También May December, nominada a Mejor Guión Original, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore, y otras como Naiad. El premio a Mejor Película Extranjera fue para The Zone of Interest, que derrotó a La Sociedad de la Nieve. Billie Eilish y Phineas ganaron por su canción para la película Barbie. Excelente el número musical de Ryan Gosling cantando I'm Just Ken. Gosling está cantando rock en los escenarios desde niño. Los grandes ganadores de la noche: mejor actriz Emma Stone, Poor Things, su segundo Oscar después de La La Land; mejor actor Cillian Murphy, Oppenheimer; mejor director Chris Nolan, Oppenheimer; y mejor película, Oppenheimer. Las huelgas de guionistas y actores del año pasado en Hollywood impactarán los estrenos cinematográficos de primavera y sobre todo del verano en Estados Unidos. Las huelgas paralizaron durante meses los rodajes y la postproducción. Ejecutivos y analistas de la industria afirman que, por ejemplo, para el mes de abril no habrá éxitos de taquilla como Super Mario Bros., la película del año pasado. Para el verano se esperan los estrenos de Inside Out Parte 2 y una tercera de Deadpool. Además, la oferta cinematográfica navideña para 2024, hasta el momento, parece escasa. Después de un año de construcción en Bogotá, llegó a Estados Unidos la escultura Monumento al Migrante. El viernes 15 de marzo se realizará una ceremonia privada de bienvenida en Miami. La obra es del artista venezolano Nelson González, quien lleva 18 años viviendo en Aruba. La escultura pasará a ser parte del patrimonio del Doral. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Voice of America presents Jazz Club USA.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com,
o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.